Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Baroja, un viejo conocido de Colectivo Burbuja desde el año 2011. Muy buenos días, Pablo, y bienvenido otra vez a nuestro programa después de bastante tiempo de ausencia.
Sí, ¿qué tal? Un abrazo.
Un abrazo. Hoy, a petición tuya, Pablo, vamos a grabar este programa, que es un programa sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre qué puede dar de sí esta nueva presidencia. Vamos a comentar sobre quién es esta persona, sobre las personas de quienes se está rodeando, y también vamos a hablar de qué podemos esperar, especialmente en materia económica, como es lógico, ya que estamos en una economía directa, pero también vamos a hablar a nivel internacional qué repercusiones podría tener esta presidencia si realmente podemos esperar cambios significativos. Sin más, vamos a empezar, Pablo, y me gustaría lo primero que nos hicieras una valoración de todas estas críticas que se están vertiendo sobre Donald Trump, referentes más que nada a varios factores que se relacionan con el conservadurismo, como son ese machismo o ese sexismo que exhibe muchos de sus comentarios, no solo él, sino también varios de sus asesores, especialmente el que ha nombrado asesor estratégico, Bannon, que es una persona que hace unos comentarios realmente tremendos, ¿no?, sobre las mujeres. También me gustaría que comentaras sobre este asunto del racismo y la xenofobia que parecen traslucirse en muchos de los comentarios de Trump y de sus asesores, y también sobre el tema que preocupa mucho en los ambientes ecologistas del impulso que le quiere dar a las energías fósiles y el desprecio que manifiesta por el asunto del cambio climático. Si quieres, y luego ya nos pasas a comentar realmente ¿Quién piensas tú que es esta persona? Adelante.
Pues bueno, la verdad es que sí. Acaba de nombrar a Steve Bannon de responsable de estrategia de la Casa Blanca y bueno, pues al final no deja de ser el enlace con su base, ¿no? Que le han elegido, que es pues la gente de clase media en Estados Unidos que siente que bueno, pues la clase alta que está en California y Nueva York, que les ha ido requete bien, a la clase baja, bueno, pues están recibiendo sus vales de comida, pero la clase media pues está un poquito bastante harta. Estaba harta ya con Obama, o sea, no con Obama, sino que fue la causa que hizo que se le votó a Obama frente a Hillary en su momento, y la gente sigue votando por gente relativamente fuera del sistema. Que son podía haber sido Sanders como ha sido en este caso Trump. Es gente iconoclasta fuera del sistema. Y sí, en el caso de Sanders, pues tenía un sesgo muy fuerte hacia pues la nacionalización de la banca, y en este caso pues el sesgo es muy fuerte hacia pues la parte más conservadora de Estados Unidos, y bueno, tienen un puntito, la verdad es que pues sí, son bastante sexistas y racistas y tal, pero bueno.
Bueno, este Bannon incluso hay acusaciones sobre él de que es un supremacista, ¿no?
Ya, sí. Pero bueno, la verdad es que al final uno lo que hace es comprar un paquete. O sea, tenían ante sí varios paquetes, pues de Johnson, por ejemplo, pues de libertario, pero luego no sabía dónde estaba Aleppo ni qué era Aleppo, ¿no? O sea, al final todos los candidatos en Estados Unidos que se han presentado tenían tenían cosas buenas y luego cosas relativamente malas, y era una cuestión de ver en balance pues, que cuál era la mejor opción.
Sí, ojo que Clinton, eso ha sido muy, muy criticado, y hablaremos luego ya en la parte final del programa, pues todos los problemas que tiene con su política exterior, con la política exterior que quería aplicar. Luego hablaremos de ello cuando comentemos a nivel exterior en qué puede repercutir, porque desde luego es una persona que ha manifestado ha tenido unas conjuras, porque hay que llamarlas así, extremadamente negativas para la política internacional, y desde luego todo su belicismo estaba preocupando y mucho, a lo largo y ancho del mundo. Y yo creo que ha sido uno de los temas que ha incidido más negativamente sobre esta mujer. Pero en fin, bueno, ya pasando al tema de Trump, Pablo, coméntanos un poquito, ¿cómo haznos un retrato de este personaje desde tu punto de vista? Adelante.
Bueno, yo en España y en México, al final estoy casado con una mexicana y tengo mucho trato con gente de ese país, está claro que la imagen que tienen de Trump, es muy, muy negativa, pero bueno, hasta cierto punto yo creo que está bastante distorsionada. Por ejemplo, tiene Trump una imagen de ser un desmadre, tío, pero luego no bebe, no fuma, no permite beber alcohol en su casa, porque bueno, su hermano mayor, que le sacaba 8 años, pues murió de alcoholismo, ¿no? Entonces, pues siempre tuvo muy claro que no hacer, ¿no? También se le tacha a Trump de sexista. Igual será por la gente con la que anda, pero la verdad es que este tío se casó en los años 70 con una mujer divorciada. Y bueno, un sexista en los años 70 casándose con una divorciada, pues no tiene mucho sentido. Ha delegado la dirección de su campaña en Kellyanne Conway, que es la primera vez que una mujer gana unas elecciones, y estaba pues recibiendo órdenes de esta mujer durante el final de la campaña, creo que desde agosto, y la verdad es que se ha rodeado de gente, de mujeres muy, muy, muy guapas, pero muy brillantes. O sea, su mujer Melania, la verdad, no, no, la gente tiene una imagen de ella como que es la típica, el típico jarrón que pones al lado, pero habla francés, inglés, italiano, alemán, o sea, habla 6 idiomas, ha estudiado en la universidad, y la verdad, una tontita que hable 6 idiomas, yo no lo he visto nunca. También, por ejemplo, se le iguala a Hitler o a Mussolini, y se le tacha de fascista, ¿no? Pero un fascista lo que hace es invadir países, y este señor lo que quiere es justo lo contrario, ¿no? Es no tocar fronteras, ¿no? Es más...
Pero autoritario sí le podemos calificar, que tiene unos ribetes autoritarios. No, o sea, yo también considero exagerado llamarle fascista, porque un fascista lo primero que hace es rechazar el proceso democrático, y este hombre, yo realmente nunca le he oído comentarios en ese sentido, que quiera que no acepte el proceso democrático o los principios democráticos de la República de los Estados Unidos. Ahora, el tema este de los ribetes autoritarios, eso no, yo creo que no se puede negar, ¿no?
No sé, yo no le veo muy autoritario. O sea, es una persona hiperactiva, que está en todos lados, pero se rodea de gente que también manda. O sea, el mismo hecho de haber puesto gente como... O sea, sí es cierto que, por ejemplo, Mike Pence, ¿no? Es una persona relativamente gris. Pero claro, es que no puedes poner a otro peso pesado de vicepresidente, porque hubiera sido demasiada la cantidad de energía que hubiéramos recibido todos, ¿no? Pero sí, la gente que está alrededor suyo manda bastante, ¿no? Y Por ejemplo, se vio también en la Casa Blanca, ¿no? Cuando se reunió el jueves con Obama, pues en principio iba a ser una reunión de 10-15 minutos y acabó siendo una hora y media y comentaba pues que esperaba que Obama fuera una persona que le iba a aconsejar, ¿no? O sea, yo creo que no creo que, o sea, yo creo que también es eso, o sea, creo que la imagen de persona autoritaria, si es una persona con las condiciones también, eso ha ido variando, es una persona bastante oportunista, o sea, cuando ve, por ejemplo, el tema del muro, ¿no? Que lo iban a pagar los mexicanos. Bueno, pues simplemente fue a raíz de una pregunta que le hizo alguien, oye, ¿no? Y esto del muro, ¿quién lo va a pagar, no? Pues, se le ocurrió a los mexicanos, vio la reacción de la población y cómo la gente le pareció buenísima idea y ya lo utilizó como parte de la campaña. Pero yo creo que lo que hace es utilizar un poco pues ciertos golpes de efecto, pero no creo que vaya a obligar a los mexicanos a pagar un muro, que además ya está hablando que no va a ser un muro, que simplemente va a reforzar la frontera sur, que es lo que ya estaba haciendo, ¿no?
Bueno, eso la verdad es que hay que reconocerlo. Precisamente antes de la elección de la elección presidencial, me mandaron un enlace en el que se veía cómo ya está reforzado con vallas protectoras más o menos entre el 35 y el 40% de la frontera con México, ¿eh? O sea que, y eso no se ha hecho solo. Son muchísimos kilómetros, muchísimos. Muchísimos kilómetros de frontera reforzada con vallas, un estilo más o menos a lo que es Ceuta y Melilla, o sea que aquí tampoco tenemos que presumir de nada
Claro,
respecto a eso.
le echamos en cara a Estados Unidos que quieran poner un muro y nosotros tenemos uno
Exactamente.
enorme, ¿no? O sea,
Sí, sí, sí. No me.
y no solo España, sino que a raíz de la crisis de Siria, toda Europa se ha llenado de vallas y de muros, ¿no? Y en cambio, Estados Unidos tiene que, no sé qué se le exige. A mí me parece como hipocresía, ¿no?
Bueno, y ya respecto al tema del conservadurismo de esta persona, ¿qué es lo que piensas?
Pues yo no creo que sea muy conservador. Yo creo que no tiene que ver con un republicano a tipo Reagan. Por ejemplo, no le molesta nada el gasto público, se va a meter en obras de infraestructuras, a asumir deuda. Ya ha hablado de mantener los beneficios de seguridad social de Obamacare. Porque tampoco quiere dejar a millones de ciudadanos sin lo que sería la seguridad social, o sea, la seguridad médica. No creo, o sea, es más, estaba en su momento flirteando entre entrarle, él lo que quería era cargarse este establishment de republicanos y demócratas. Y dijo, bueno, pues estuvo dudando entre los dos y acabó metiéndose en el partido republicano, pero perfectamente se podía haber metido en el demócrata.
Ampliándonos un poquito esto, Pablo, ¿qué es lo que quieres decir con que su objetivo es cargarse el establishment de republicanos demócratas? Que en eso coincido totalmente contigo, en que estos se han convertido como una especie de sucursales de Wall Street, ambos partidos, o se habían convertido. Pero exactamente, ¿qué es lo que pretende y qué objetivos tiene él cuando hablas de que quiere cargarse este establishment?
Él lo que siempre echa en cara es, además que lo ha planteado en el famoso Drain the Swamp, ¿no? O sea, el cargarse todo el tufo que hay en Washington de la gente que llega a ser congresista o a trabajar en Hacienda para luego estar unos años y luego pasarse a ser meterse en un lobby y ganar la pasta ahí, ¿no? Entonces hay como una especie como de parte del currículum es estar varios años de senador o de congresista y luego ya buscar un trabajo en JP Morgan, en Goldman Sachs y tal. Y es algo que siempre él le ha parecido un horror. Y bueno, era de las de la el planteamiento que hacía, ¿no? Era un planteamiento desde el principio de que quería volver a hacer una América grande, ¿no? Y una América grande significa una América lejos de este clientelismo que hay en Estados Unidos, entre las grandes compañías multinacionales, y bueno, pues y lo que sería el sector político. Y claro, hay gente que lo ha intentado como independiente en llegar a presidencia y es imposible. Entonces, él sabía eso, él sabía que no tenía apoyos y no tuvo apoyos. O sea, los Koch brothers, por ejemplo, no le dieron un duro. Ellos decían que entre Hillary y Trump, pues era elegir entre un cáncer y un ataque cardíaco. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de que estaba fuera del sistema era que, por ejemplo, el hotel de Trump en Las Vegas no tiene casino, porque no tuvo, durante 30 años no tuvo licencia. O sea, que es que no es uno de la banda, ¿no? Entonces, como un outsider, pues lo que sí tenía era el dinero, porque al final tiene una fortuna pues de 5.000, 6.000 millones más derechos por la marca Trump y tal, pues un dinero suficiente de largo para poderse presentar sin tener que pedir prestado ni pedir favores a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que hubo bastante apoyo de cierta gente para que entrara como candidato, le aceptaron y bueno, pues era como el bufón, ¿no? Y los demócratas le dieron bastante cancha, bastantes minutos de televisión, y bueno, eso permitió y su mensaje de que realmente que estaba fuera del sistema, y es que lo está. Le permitió pues cargarse todos los 16 candidatos republicanos, ¿no? Uno a uno, partiendo por Jeb Bush, que bueno, pues era una continuación de su hermano y del padre, y a todo el resto de candidatos, que había gente relativamente buena, y se los echó a todos, y luego se presentó ante Hillary, ¿no? Y pero bueno, siempre ha sido él solo. Casi no tuvo apoyos. Por ejemplo, el sistema financiero a Hillary le donó 56 millones de dólares y creo que 250.000 a Trump. Y bueno, es una persona que ha sido la población la que ha visto un poco el cómo estaba él solo luchando contra todo, contra la viento y marea, contra los medios de comunicación, y lo vieron y dijeron, bueno, pues igual no tengo un gran futuro, no veo que mis hijos lo vayan a hacer mejor que yo, pero lo que sí puedo es votar. Y bueno, al final pues votaron un poco en contra del status quo, ¿no?
¿Tú compartes la opinión de que los demócratas se equivocaron totalmente poniendo a esta candidata enfrente de Trump? Bueno, a la vista tampoco es muy difícil opinar eso, a la vista de lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees? Pero como dicen muchos demócratas, están diciendo estos días que si hubieran puesto a Sanders no hubiera pasado esto.
Yo creo que si hubieran puesto a Sanders, Sanders hubiera ganado una base, pero hubiera perdido la mitad de los demócratas, y los republicanos también se hubieran movilizado contra él. Yo creo que Sanders no hubiera tenido, o sea, no creo que hubiera ganado.
No compartes esta opinión, no crees, no, que hubiera ganado Sanders.
No, porque estaba demasiado, es demasiado socialista para Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, alguien también bastante de izquierdas que lo podía haber hecho mejor es Elizabeth Warren, por ejemplo. Elizabeth Warren a mí, la gente, si no la conoce, no sé, y se habla inglés, que tiene unas conferencias, por ejemplo, sobre la crisis de las clases medias en Estados Unidos, que es una maravilla. Y tenía muy claro también la situación de extracción de recursos de la banca. Y yo creo que es una tía que transmite fantástico. Es más, estuvo al final de la campaña en un par de eventos con Hillary, a la que detesta, porque nos llevan muy mal, pero bueno, ahí estuvieron de la manita y madre mía, cuando ella se ponía a hablar, llegaba la gente muy directa y subía la valoración de Hillary muy fuerte, ¿no? Yo creo que ella sí que hubiera sido una candidata muy potente, pero Sanders no. Sanders, yo creo que simplemente hubiera llegado a mucha gente, pero no a una mayoría.
Bueno, ahora me gustaría que comentaras, Pablo, sobre qué podemos esperar de las políticas económicas de Donald Trump. ¿Crees que va a haber un cambio sustancial respecto a lo visto en los años anteriores o no?
Pues sí, muchísimo.
Es que pues además, coméntanos un poquito cuáles crees que van a ser esos cambios.
Yo creo que además hay que entender a Trump de dónde viene. O sea, este tío, si quieres, voy a hablar un poquito del origen de este señor, porque es importante un poco para ver un poco de dónde viene y a dónde va, ¿no? Su abuelo, un tal Friedrich Drumpf, o sea, este llegó a Estados Unidos sin un duro de Alemania, porque su familia trabajaba en el vino y tal, y su padre se murió y tal. Bueno, pues llegó a Estados Unidos y en la Primera Guerra Mundial tropicaliza su apellido, porque los alemanes durante la Primera Guerra Mundial pues no estaban muy bien vistos en Estados Unidos. Y bueno, pues es un tío que llegó con 16 años a Estados Unidos, empieza a currar de peluquero, se mete, ahorra durante creo que unos 5 años, se va a Alaska, al Yukon y empieza a hacer, montar restaurantitos y se pone a dar servicio, todo tipo de servicios a la gente que estaba ahí. Buscando oro y tal, y esquiva un montón de quiebras y vuelve a Alemania, ¿no? Y en Alemania se casa con la vecina, que tenía creo 5 años cuando se fue a Estados Unidos, pero que estaba requete guapa, me imagino, y en contra de la opinión de su madre, que pensaba que era de clase inferior, ¿no? Y es algo que se repite en las diferentes generaciones. Entonces se casa con esta chica alemana, se la vuelve a llevar a Estados Unidos, se muere joven y deja pues hasta cierto punto algo, bastante dinero, creo que como medio millón de euros, que no está mal, a su hijo y a su viuda. Y el hijo, Fred, se pone a currar desde los 13 años llevando madera en caballos a las obras en Nueva York y poco a poco empieza a con su madre a montar una empresa de construcción de apartamentos para la clase trabajadora. Y pues creo que generan creo que 27.000 departamentos. O sea, el padre de en la zona de Brooklyn y de Queens, el padre. Ya en los años 80, por ejemplo, ya es una persona rica. Pero tiene unas amistades, por ejemplo, en los años 80 se hizo amigo de Benjamin Netanyahu cuando trabajaba en Nueva York, en la ONU. Y luego, bueno, Para que veas un poco el nivel de intelectual de esta gente.
Tampoco era muy progresista entonces.
El Bibi. No, pero bueno, el hecho de cenar con Bibi, de Netanyahu, me imagino el tipo de cena que había y el tipo de conversaciones, porque claro, también dice, no, es que no tiene ni idea de geoestrategia, no tiene ni idea de tal, claro. Sí, pero a los 17, 18 años estaba con el que iba a ser presidente de Israel, cenando y hablando de política, porque de aquí, bueno, seguro que hablaban de tías también, ¿no? Pero que esa, imagen de tío tonto, yo creo que no tiene nada que ver. Y bueno, pues el padre pues murió a los 93 años, o sea que imagínate los pedazogenes que tiene Trump, porque claro, este tío tiene 70. Su padre murió a los 93, o sea que Trump en estos momentos es un chaval y perfectamente puede cumplir los dos términos. Luego la gente dice, no, es que ya Trump, yo digo, medio cascado, no va a aguantar más de un término presidencial. Yo creo que, si no bebe, no fuma, pues perfectamente te aguanta los dos. Donald, su padre le deja hacer y deshacer en la zona de Manhattan a los 21 años. Es que es un tío que ha currado desde el principio por ejemplo, la madre de Trump se casó con una, o sea, la madre de Trump es una escocesa que llegó a Estados Unidos con $50 en el bolso, ¿no? Y trabajaba de criada. Entonces, esto es importante, porque hay gente rica en Estados Unidos, por ejemplo, los Clinton, que lo que quieren es la superación de clase, ¿no? Mediante el relacionarse, ¿no? con gente de clase alta y casarse con tal, o sea, como se hacía en la Edad Media, ¿no? Pero es que estos no, o sea, estos no van por ahí. Estos lo que van es por intentar generar negocios y generar dinero, pero su identificación no es con la, o sea, no estás buscando a la chica de clase alta que conoces en el club de golf. O sea, ellos veían, por ejemplo, como Melania, oye, ven una chica, sabe 6 idiomas, tal, que está requete guapo y le da igual de qué clase sea, ¿no? O sea, yo creo que la identificación de Trump es más con la clase media y baja, o sea, con la clase media de Estados Unidos, ¿no? Con la clase trabajadora. Entonces, pues generaba, ya desde, yo creo que desde que tenía 40 años, hay entrevistas de él hablando de política, pues siempre le ha gustado la política y siempre se ha metido, pues ha sido amigo de gente que estaba en el mundo de la política. Y claro, llega la cena de corresponsales de la clase, ¿tú lo has visto? La cena de corresponsales de la clase blanca en 2011.
Pues no.
Es una cena, es un evento súper glamoroso, donde invitan a un montón de gente nice de la costa este y todo el mundo se mete con todo el mundo, ¿no? Pero en 2011 fue Trump la piñata de la fiesta. Entonces, varios humoristas cogían el micrófono y se ponían a hacer chistes sobre Trump, sobre el pelo de Trump. Bastante bestia. Y luego llega el turno de Obama, y le empieza ahí a alabar su enorme capacidad de liderazgo en Celebrity Apprentice, ¿no? Echando a la gente adecuada y todo el mundo es con gente riéndose, ¿no? Y presenta una foto ahí en la cena de cómo sería la Casa Blanca con Trump, ¿no? Con un casino arriba encima y un par de chicas guapas en traje de baño y un campo de golf al lado y todo el mundo pues riéndose, ¿no? Y yo creo que Trump ahí, o sea, le ves normalmente a alguien cuando se ríen de ti, normalmente te ríes de vuelta como defensa, ¿no? Pero Trump no se estaba riendo. O sea, estaba. Tú le ves en el vídeo, búscalo, está muy bueno. Le ves en el vídeo con una cara completamente bloqueada, tipo póker, ¿no? Y aguantando el ridículo y la humillación. Y creo que ahí ya soñó con ir directamente a quitarle a ese tío de raza que estaba ahí metiéndose con él, ¿no? Y yo creo que la venganza de él, no, yo no creo que es ser presidente bufón, ¿no? Y hacerlo mal y irse. Yo creo que la venganza de él es ser un gran presidente.
Bueno, háblanos del tema de las medidas económicas. ¿Qué crees tú que va a tomar?
Vale, bueno, pues para empezar, es el primer presidente que habla con sobre la Reserva Federal como una institución que está bajando los tipos de interés de manera artificial. O sea, nunca había habido un presidente que criticara a una reserva. O sea, siempre es al revés. Siempre los presidentes critican a los bancos centrales porque suben los tipos, ¿no? Y va a ser el primero que es justo lo contrario. Y bueno, pues entiendo que no creo que eche a Yellen, que tiene mandato hasta enero de 2018, pero sí hay dos posiciones en el comité de decisión, en el FOMC, que posiblemente vaya a poner a gente más por la labor de ver menos el tema de desempleo y más el tema de inflación, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una presión de tipos hacia arriba. Que bueno, eso en principio tendría que ser malo para la bolsa. Pero claro, por otro lado, quiere bajar los impuestos corporativos al 15% del 30 y pico donde está. Y lo que quiere es también traer, como tienen tantos impuestos a los beneficios corporativos, hay un montón de dinero que está fuera de Estados Unidos. 2 billones más o menos de dólares que quiere repatriar, ¿no? Y bueno, eso también tendría, claro, eso equilibraría un poco la política monetaria, ¿no?
Ojo que yo pienso que la Reserva Federal lo va a tener muy complicado, ¿eh? Yo no creo que si viene tantísimo dinero de fuera de Estados Unidos, que además yo creo que si baja el tipo de interés, o sea, el tipo del impuesto de sociedades hasta el 15% va a ocurrir. Yo creo que van a tener muchísimos problemas para subir tipos porque la hiperabundancia de capital que va a haber no va a ir justo en dirección contraria, ¿eh?
Pero eso no calentaría la economía.
Bueno, estaría por ver, depende de cómo evolucionen los salarios, ¿eh?
Lo que quiere, no, los salarios. Para empezar, lo que va a hacer es reducir los impuestos a los ingresos por el trabajo. Entonces, también ahí va a haber un aumento del poder adquisitivo de la gente. Entonces, yo creo que no, al contrario, va a facilitar la política de la Fed de poder volver a normalizar los tipos de interés en Estados Unidos. Porque claro, si por un lado entra un montón de dinero, por otro lado, el que el dólar esté más fuerte hace que los mercados emergentes sufran y otra vez vaya a haber ese, hay un movimiento de siempre, desde que se montó el sistema dólar, que es el dólar se aprecia, mercados emergentes
pero eso también es antiinflacionario si el dólar está más fuerte, o sea que por ahí tampoco lo va a tener, eso va también en contra de que suban los tipos de interés, no sé,
sí,
no lo veo claro, no lo acabo de ver claro que sea fácil para la Reserva Federal subir tipos. Eso sí. El tiempo lo dirá, porque aquí hay efectos contrarios. Por una parte está la fortaleza de la expansión económica, que eso evidentemente va a favor de subir tipos, pero luego tenemos otros efectos que van en contra, ¿no? No sé muy bien qué es lo que va a predominar, ¿eh? Es difícil de valorar.
por ejemplo, otro elemento que... Sí, la verdad es que sí, ahí van a jugar un montón de cosas. Por ejemplo, el hecho también que, por ejemplo, que si hay una guerra de tarifas, sí, eso sí sería inflacionario. Pero
de,
claro...
De aranceles, te refieres.
De aranceles, sí. Pero es diferente si en esta guerra de tarifas, de aranceles, claro, depende cómo se haga, porque si medio te pones de acuerdo con China y lo que tienes es una situación en la que no afectas a la economía demasiado, pero claro, si lo que al final hace es subir, poner unos aranceles del 45%, como he hablado con sobre China, China directamente empezaría a comprar dejar de comprar Boeing y Apple secaría el suelo y sería el poder adquisitivo de los americanos se verían y la calidad de vida de los americanos sería muy afectada, ¿no? Entonces, depende cómo lo haga, ¿no? Si en cambio llegan a un acuerdo y consigue que generar más actividad económica en Estados Unidos y va contra las políticas de creación de monopolios en Estados Unidos que era tan frecuente, ¿no? O sea, ya he hablado que se va a cargar, por ejemplo, el acuerdo entre Warner y AT&T. A Amazon también le ha dicho que le va a investigar por prácticas monopolísticas si lo que hace es aumentar la intensidad competitiva en Estados Unidos. Pues va a mejorar también la capacidad de la diversidad y la capacidad de elección de Estados Unidos. Hay un montón de cuestiones ahí que se va a ir viendo, ¿no? Pero en principio, yo lo que sí veo es que el dólar, como ha pasado, el dólar se aprecia porque al final estás hablando de una situación que si se controla bien puede ser muy beneficioso para Estados Unidos y sobre todo si ves alrededor es que bueno el caso Brexit en Estados Unidos ya se ha dado.
Que tú ves que de todo esto los perdedores van a ser los emergentes y el ganador Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque es que además, por ejemplo, uno de los principales productos de los países emergentes es el petróleo. Y sí es cierto que Trump es pro petróleo, sí que va, por ejemplo, a aumentar la posibilidad de que haya fracking en las zonas federales, estatales, porque va a delegar toda la regulación a nivel estatal. Entonces, el fracking que había ido creciendo mucho en tierra privada, porque ahí Obama no pudo hacer nada porque perdió algún caso, algún pleito que en las cortes, en el caso de las tierras federales, pues la producción se había reducido, ¿no? Pero en este caso ya con Trump lo que va a haber es una mayor demanda, de una mayor oferta en el petróleo, que en 3-4 años estás hablando de en Estados Unidos que es autosuficiente. Y claro, imagínate, Juan Carlos,
nuestros compañeros del grupo de energía creo que no estarían de acuerdo. Ellos piensan que no tiene capacidad el fracking como para cubrir todo el déficit de oferta que tiene Estados Unidos. Pero bueno.
La realidad es que hoy en día Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo.
Sí.
Y sin tocar...
Y el mayor consumidor, no olvidemos.
Y el mayor consumidor. Y, sí. Y eso, a pesar de las regulaciones, porque Obama ha regulado todo lo que ha podido. El tema es que, claro, si tú tienes una situación así en la que los dólares dejan de fluir de manera tan alegre porque ya no tienes tanto déficit comercial, yo entiendo que el dólar se tiene que apreciar.
Pero esto sería también un fracaso impresionante de todos los movimientos ambientalistas, ¿no? Si realmente impulsa los combustibles fósiles de esta manera, que yo creo que tiene potencial Estados Unidos. Además, especialmente, y en esto también estoy en desacuerdo con los compañeros del grupo de energía de aquí, de Colectivo Burbuja. Yo creo que el carbón tiene un potencial tremendo en Estados Unidos, porque tenemos el antecedente de China, que China ha demostrado que se puede explotar el carbón mucho más allá de donde lo han hecho Estados Unidos o Rusia, ¿no? Pero ambientalmente eso sería un auténtico desastre, ¿no? El potenciar el carbón, ¿sabes?
Bueno, pero el tema es el precio, ¿no? Y sí, igual sí, no sé qué tan... Ahí yo no soy un experto, pero por ejemplo el gas líquido, pues hoy en día con todo este fracking también está... Es que vale 2 duros, ¿no? Y claro, por mucho que quiera, por ejemplo, Trump desarrollar el sector del carbón, si tú tienes un gas que es muy, muy, muy barato, o sea, al final el mercado es el que cuenta. Al final los presidentes no pueden hacer tanto. O sea, por ejemplo, Bush en su presidencia, todos sabemos la relación que tenía con la industria del petróleo, pues la producción del petróleo en Estados Unidos se redujo durante su presidencia. Y todo el mundo sabe lo ecologista que es Obama, y la producción del petróleo en Estados Unidos en su presidencia ha sido exponencial. Ha sido exponencial. Entonces, uno la apoyaba y la producción se fue al suelo, otro lo detestaba y lo reguló a muerte y la producción se fue al cielo. Hay un montón de variables que influyen mucho más allá de la intención de un presidente.
Sí, yo creo que ahí, por supuesto, el mercado fue lo que impulsó básicamente eso, porque Bush vivió una época en que los precios todavía eran bajos, aunque empezaron a subir al final de su segundo mandato, y Obama, pues cuando entró, nada más entrar, tocaron techo los precios del petróleo, $147, recordemos, en el verano del 2008, que Obama tomó la presidencia a primeros de ese año, y luego después del breve hundimiento del año de finales del 8 y del año 2009, estuvieron muy altos durante 3 o 4 años, por encima de $100, ¿eh? Hasta que luego ya empezaron a bajar a partir del verano del 14, y eso fue lo que disparó básicamente la inversión en fracking, esos precios tan persistentemente altos en el mercado del petróleo. Yo lo veo clarísimo. Entonces, es que claro, el fracking empieza a ser rentable alrededor, según los campos, alrededor de entre 40 y $60, y la gente viendo que estaba por encima de 100 y que seguía por encima de 100, y 2010, y 2011, y 2012, y 2013, pues disparó las inversiones, claro. Uh-huh. Bueno, pues, ¿y qué nos puedes decir de los planes de obra pública que pretende hacer Trump?
Pues la verdad es que ahí todavía está por ver. Yo creo que está relativamente complicado el asunto de las infraestructuras. Yo creo que querrá cambiar las carreteras, invertir en carreteras y en aeropuertos y en toda la infraestructura del país. Y sí es cierto que Estados Unidos en los rankings no se ve demasiado... que la verdad es que no responde a la economía del país su infraestructura, ¿no? Yo creo que también va, hay otra parte que me parece muy interesante, sobre todo es la educación, que quiere impulsar mucho esa parte, y sobre todo la diversidad en el sector educativo, que aumentar un poquito las alternativas, que si los sistemas de vales y el tema de poder estudiar en casa, bueno, va a intentar desarrollar las alternativas para la gente. A mí eso me parece muy interesante, porque al final abres el abanico y permites que haya más posibilidades de que surjan alternativas que sean más eficientes a la hora de educar. Y bueno, pues la verdad es que Bueno, eso es una parte que es complicada, la parte de infraestructuras, porque bueno, está por ver. O sea, yo creo que todavía hasta diciembre no tendremos una idea muy clara de por dónde van los tiros ahí. Y por ahora ha presentado solo a dos candidatos a secretario y hasta diciembre no tendremos a todo el equipo y una idea clara de qué es lo que pretende, ¿no?
Coméntanos, Pablo, ¿qué piensas, cómo va a repercutir esta presidencia a nivel internacional? La política exterior de los Estados Unidos, ya hemos hablado algo de cómo puede repercutir sobre la economía de los países emergentes, pero también hay que hablar de los problemas que han tenido con Rusia, tenemos que hablar de cómo va a ser la relación con China, también cómo va a repercutir en Europa. ¿Qué piensas de todo esto?
Pues estamos, yo considero, en una nueva época, ¿no? El liderazgo que ha habido de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, en la que ha habido una tendencia, sobre todo desde Bush, a identificar rivales y minar su poder, ¿no? Un poco metiéndote en guerras. Por ejemplo, Obama estaba metido en 7 guerras, Bush en 4. Y intentando cambiar
Obama, el Nobel de la Paz,
sí,
en 7
sí,
guerras, ¿no? Sí, sí.
Pero no porque realmente él fuera una persona muy muy belicista, porque se vio, por ejemplo, en el caso de Siria, que se echó para atrás. O sea, la mayor parte del Departamento de Exteriores de Estados Unidos quería meterse y derrocar físicamente a Assad.
O sea, solo se dejaba llevar el pobre, ¿no? Vale, menudo pájaro.
No, yo creo que tuvo un papel fue un tema muy personal de no entrar en la guerra de Siria, y la verdad es que yo ahí sí le agradezco, porque
Ya, pero es que si de uno dice, o sea, uno puede decir de boquilla que no es belicista, pero si luego se mete en 7 guerras, pues queda a la altura del betún, porque realmente uno no puede pretender llevar una política imperialista cuando se le está resistiendo la gente a dejarse dominar sin meterse en conflictos armados, que es realmente lo que le ha pasado a Estados Unidos de forma sistemática.
Claro, lo que hacían era meterse en cargarse los poderes centralizadores. Eso es que pasó en Ucrania, en Libia, en todos lados. Eso pasaba en Siria, en Irak, en todos lados. Y el tema es que ellos pensaban que se iba a sustituir por un sistema democrático, y lo que tú tienes ahí es una mezcla enorme de sunitas y de chiitas y de clanes, y al final lo que acabas teniendo es una guerra civil. La guerra civil con una, como son las guerras civiles de crueles, porque nosotros hemos vivido una en España, y el nivel de destrucción, ya no solo física de los edificios, sino de las propias familias, lo que sería la parte étnica de limpieza, ¿no? Vamos a cargarnos a los asirios, vamos a cargarnos a los kurdos por aquí, ahora mismo.
Y el daño social que provoca eso, claro, porque luego quedan los países divididos en dos, después la parte que ha ganado reprime a la parte perdedora, y las sociedades quedan fragmentadas por décadas, como todavía se ve. Aquí todavía estamos con las secuelas de la guerra civil en España, y han pasado ya desde que terminó casi 70 años.
Claro, el tema es, claro, desde que China le dio por hacerse más eficiente, ha crecido mucho en poderío, y claro, el tema es el poder hacerle sitio, ¿no? Entonces, y también el poder hacer sitio a una Rusia que la habías vencido tras Yeltsin, ¿no? Al borracho que le tenían ahí, y realmente tenían a la antigua URSS derrocada, y el poderle pues meter en el sistema internacional, ¿no? Entonces, lo que hizo Estados Unidos, que ayer por la noche escuché una entrevista que le hacían el economista Kissinger, que está espectacular, y que hablaba un poco de este asunto, ¿no? Pues bueno, se equivocaron porque estuvieron viendo todo desde una perspectiva muy como cuando juegas al ajedrez y solo estás viendo tu posición y no estás viendo la posición del otro, ¿no? Es un poco, no supieron entender a la gente que tienes en el otro lado, y yo creo que va a cambiar esto a una situación mucho más de cooperación, de buscar respeto mutuo. Es interesante, por ejemplo, que tengamos a una eslava durmiendo en la Casa Blanca por primera vez en la... Bueno, nunca había ocurrido, ¿no? Pero que ya la visión no es la visión de un norteamericano que no sabe lo que tiene enfrente, sino que alguien que tiene una visión un poco más abierta a otros mundos. Y es cierto que Trump se ha metido muchísimo con China y tal, pero... la posición de China es más de, bueno, pues están en elecciones y cuando llegue Trump a ser presidente, pues es un tío que dice lo que siente y que lo cree y vamos a ver si nos podemos dar acuerdo con él.
De hecho, ya ha habido una conversación telefónica bastante cordial entre Trump y Putin, lo cual...
China también, ¿eh?
No, y esto nos tranquiliza mucho porque realmente el nivel de tensión que había entre Estados Unidos y Rusia empezaba a ser sumamente preocupante, ¿eh? Recordemos que Rusia tiene un ejército potentísimo, no es comparable al de Estados Unidos, pero es un ejército potentísimo y tiene un arsenal nuclear brutal. O sea,
es el segundo en los rankings y tercero es China, que está pegadito a Rusia, pero claro, a una la estabas generando una presión enorme con la OTAN rodeándole físicamente desde el Báltico hasta la zona ex Yugoslavia, y tenías a 300.000 soldados de la OTAN haciendo ejercicios con otros soldados también ahí, rusos también, por ejemplo en Serbia haciendo ejercicios militares, mientras en Montenegro estaban los de la OTAN y estaban a tiro piedra, ¿no?, entre uno y otro. Y todos en estado de alerta y luego pues las intenciones, por ejemplo, de crear una área de libre de vuelo en Siria, que automáticamente te obligaba a controlar todos los vuelos, incluidos los de aviones militares rusos en Siria. O sea, había una situación muy muy sí, muy violenta, que no se vio ni en la Guerra Fría, ¿no?
Y esperemos que por fin puedan llegar a un acuerdo con Rusia y machacar el disparate este del Estado Islámico, porque claro, es que esto ha surgido por culpa de la administración Obama, ¿eh? Desde mi punto de vista, el Estado Islámico no hubiera llegado a lo que ha llegado si no hubiera sido por las contradicciones que ha tenido la administración Obama entre su deseo de derrocar al régimen sirio, que eso es... Desde mi punto de vista también, y repito, esto por supuesto es discutible, formaba parte de la estrategia de aislamiento de Irán y el dificultades prácticas que luego entrañaba esto. O sea, que ha provocado que crezca el monstruo este del Estado Islámico, que ojalá tenga los días contados, ¿eh?
Pues sí, una visión muy, yo creo que muy ingenua. O sea, de que no, pues ahora va a haber un sistema democrático y tal, y es que no, la gente no... La gente no funciona así en esa parte del mundo y lo que tú tienes es eso, pura anarquía. Y se va a solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, en Ucrania el acuerdo de Minsk II es un acuerdo en el que Ucrania, gracias al apoyo de Estados Unidos, pues no ha tenido, ha seguido intentando llegar a una situación de vencedora, ¿no?, por la vía militar, y yo creo que se va a tener que tragar el sapo y convertirse en una federación y organizar elecciones libres en el este y ofrecer autonomía. Y yo creo que ahora mismo Ucrania va a tener que aceptar ese acuerdo y yo creo que ahí las cosas se ven mejor, se ven... Lo mismo en Siria. Los rebeldes moderados estos que cada dos segundos sueltan un Al-Akbar, pues también se van a quedar sin apoyos. Y
¿Cómo ves concretamente el tema europeo para Trump? ¿Crees que va a dejar más manga ancha a la Unión Europea para hacer lo que quiera, para seguir adelante sus propias políticas de una forma más autónoma, o va a tener o va a interferir tanto como hizo la administración Obama?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que comentaste tú el otro día en tu muro de Facebook, de que esto, si vuelve a ocurrir una crisis como la de 2011, no vamos a tener a Tim Geithner y a Joe Biden y a Obama por aquí dando el mensaje de que es vital que nos pongamos de acuerdo y tal. O sea, porque ¿qué es lo que comentabas? Si quieres, coméntalo tú, porque me pareció muy interesante.
Bueno, pues ya veremos, porque esto desde luego va a traer acontecimientos y novedades muy importantes a Europa, ¿eh? Si se confirma que Trump deja que los europeos hagan más o menos lo que quieran, porque claro, ya sabemos que aquí el equilibrio de poder en Europa tras la salida del Reino Unido para mí, desde mi punto de vista, se ha desplazado claramente hacia Centro Europa, especialmente hacia Alemania. No sé qué piensas tú.
Claro, es que el problema es eso, que tienes a una Alemania. Ayer, por ejemplo, estuvo el presidente el economista jefe de Deutsche Bank, recordando que Italia había tenido en la década anterior al euro una devaluación del equivalente al 80% en su lira frente al marco, ¿no?
Sí.
Y que, claro, para si ya no tienes esa herramienta, lo que tenías es que tener un montón de modificaciones y de regulaciones y de liberalizaciones en tu país que no se estaba dando, y que al final todos los sistemas, el outright monetary transactions del ISM de Europa, lo que sería el sistema en el que estás ayudando de manera ilimitada con la compra de deuda pública española y tal, estaba evitando que tuvieran que hacer sus economías más competitivas, y para desesperación de este señor que decía que Italia, que él en teoría la veía con el Fondo Monetario Internacional, ni con Europa, la veía con el Fondo Monetario Internacional, y saliéndose mejor del euro, ¿no?
Ojo que las cosas se pueden empezar a torcer enseguida. Tenemos dos elecciones decisivas ahora en diciembre. Tenemos la presidencial austríaca y tenemos el referéndum italiano, ¿eh? Y las dos pueden salir bastante mal para los intereses de Bruselas.
Yo creo que van a salir los dos mal. Como por ejemplo acaba de salir Moldavia y Bulgaria, que acaban de tener presidentes prorrusos este fin de semana. Y yo creo que las cosas cada vez pintan peor, y la reacción de Bruselas está siendo ir hacia más Europa, o sea, ir hacia más volver a plantear el tema de los eurobonos, volver a plantear un ejército europeo, volver a intentar meter a todo el mundo cada vez en un sistema más federal, y los europeos cada vez se están resistiendo más, porque al final es que la situación claro, es que los años van pasando y Alemania cada vez es más competitiva. Está en una situación tremenda porque está necesitado de tener unos superávits para no tener una inflación galopante en el país. Y claro, a este país que le obligas a tener superávits y a no tener ningún gasto público para no calentar la economía nacional, que le digas, no, pues toda esta pasta lo que queremos ahora es aprovechar tu baja deuda para nosotros seguir aumentando nuestra deuda a un 150, 100, claro, pues ya está Italia en 140.
Ya,
está Portugal en 130. Vamos a ir al 180 gracias a
Alemania. Es que es imposible hacerlo de otra manera, porque como...
Pero es que es imposible también hacerlo así, porque es que claro...
Claro. No, pero si esto es insoportable, si ya ves cómo está otra vez el eurosistema, el Target 2, cómo está. Está totalmente desplazado. O sea, España...
Y según vaya acercándose al 4 de diciembre, se va a desplazar todavía más.
Bueno, el bono italiano está sometido a una presión inmensa ya, ¿eh? No sé si has visto cómo ha evolucionado, pero sí. está fatal. El bono italiano está peor que estaba desde 2014.
Sí, sí. Es que la gente habla de los eurobonos como si fuera la solución, y es que no es una solución, porque al final son... transferencias directas, y eso ¿cómo encajaría con el incremento de votos de Alternativa por Alemania, que tiene ya que está evolucionando en las encuestas, ya tiene doble dígito, creo que va por el 15-18% de votos, y tenemos en marzo elecciones. O sea, si alguien, imagínate con el crecimiento de este partido político, y le da a Merkel por decir, venga, a partir de ahora, eurobonos. Es que el día siguiente hay elecciones en Alemania, gana Alternativa por Alemania, y Alternativa por Alemania, como han jurado, se van de la eurozona.
Efectivamente.
Que sería lo mejor que podría ocurrir. Entonces, los eurobonos son la solución para que llegue antes Alternativa por Alemania. Es que sí.
Sí, yo creo que el final va a venir por ahí. O sea, primero esto se va a desatar un proceso, empezará en Austria o en Italia o en los dos, seguirá probablemente en Francia y finalmente terminará en Alemania. Es que no, la eurozona está horriblemente mal diseñada, como tú muy bien has descrito, por el problema que hay en el reciclado de los superávits por cuenta corriente de Alemania. Eso conviene mucho, la situación actual conviene mucho a la oligarquía alemana, que es una oligarquía industrial, recordemos, una oligarquía que está saliendo muy beneficiada de la situación actual, pero claro, ni conviene a la población alemana en general, por mucho que digan, ni conviene desde luego ni a la oligarquía europea del resto de Europa, ni tampoco a las poblaciones del resto de Europa. Esto es una situación pésima e insostenible a largo plazo.
Y para este planteamiento, el talón de Aquiles de Occidente, de todo Occidente, como se ha visto con Trump, es la democracia. Es la gente que dice, pues es que por aquí no vamos. Y claro, todo el mundo puede decir, no, es que Draghi va a estar ahí planteando esto, esta monetización de deuda pública periférica hasta los próximos 50 años. Y lo que no se dan cuenta es que detrás, o sea, abajo, está una base democrática que no está por la labor. Y no está por la labor en Alemania, no está por la labor en Italia, que tienen otro problema completamente diferente frente a la inflación, que intentan controlar con unos superávits brutales. Y en Alemania tú tienes una Italia que intenta sobrevivir a una deflación salvaje, donde ya tú tienes a Renzi diciendo que ya pasa de todo, que pasa de Alemania, que va a tener unos déficits y que le importa todo. Entonces, tú tienes unas políticas completamente contradictorias y unos intereses que se van generando completamente opuestos, porque a un país acreedor y crecientemente acreedor como Alemania, por Target 2, como dices tú, por la situación de deuda del país, le interesa tipos más altos, y tú tienes a toda a la periferia que le interesan tipos más bajos. Y si no hubo casi no hubo un acuerdo en la negociación con Grecia, donde se pasaron toda la noche y acabaron gritándose los franceses y los alemanes y tal, y portazos, y se inventaron de todo. Imagínate 2-3 años después, donde todavía las posiciones van a estar más encontradas. Y es que el tema es que no se van a equilibrar, porque como bien se quejaba el tío de Deutsche Bank ayer, Italia no está haciendo los deberes. Pero es que Italia no va a hacer los deberes, porque no tiene una población debajo que vayan a soportar una modificación del mercado laboral o otro lo demás. Es que es engañarse. O sea, la gente no lo entiende ni lo apoya. Entonces, el problema está en la democracia, en la población de abajo, ¿no?
Bueno, a mí desde luego me da mucha pena. Lo primero, la propaganda que hay contra opciones progresistas en los medios de comunicación en general. Hay mucho miedo por parte de la gente que es propietaria de los medios de comunicación de que surjan opciones progresistas, porque creen que eso puede derivar rápidamente hacia políticas que sean contrarias a sus intereses, los intereses de estas grandes fortunas. Y eso, unido a los propios pecados que tienen estos movimientos progresistas, que no son capaces de organizarse ni para atrás en casi ningún país, pues hace que las alternativas finalmente sean, por lo que estamos viendo, ¿no? Este que puede ser presidente ahora, el heredero de Haider, del malogrado Haider, o Le Pen en Francia, o AfD, que también es un partido bastante conservador en Alemania, o lo que se ha visto en el Reino Unido, que ha sido una salida, un Brexit, pero un Brexit por el lado de la derecha.
Pero al final es izquierda o derecha, al final la solución es muy parecida. O sea, el Beppe Grillo y Le Pen tienen mucho en común.
Bueno, Beppe Grillo es que tampoco es exactamente, forma parte de la tradición de la izquierda europea. Es más bien es una cosa rara, ¿eh?
Ni Le Pen tampoco es derecha tal, tiene mucho de socialdemocracia. O sea,
bueno, como decían uno, ¿no? Que Franco era socialdemócrata, dicen algunos, pues está igual, ¿no?
Es que las cosas no son blanco y negro, o sea, hay muchísimos matices diferentes y lo que está...
El problema de Le Pen es que es una persona muy autoritaria y que en el fondo todos sabemos que no cree en la democracia, ¿eh? Entonces es una persona peligrosa.
Ya. Pero lo que va a buscar es, pues eso, salirse del euro, Beppe Grillo salirse del euro, Alternativa por Alemania salirse del euro. Todos lo que intentan es buscar una romper un poco con un sistema y que se planteó desde una visión muy política. Fue un proyecto que lanzó Mitterrand con la idea de anclar y de controlar a Alemania y su marco, y ha sido arrastrado, ¿no? por Alemania, porque realmente era la economía más poderosa, y tú te quedaste voluntariamente sin las herramientas para poderte defender, que al final es tu política monetaria y tu divisa, ¿no? Y entonces esto está haciendo que Europa esté sufriendo en una época en la que además a Estados Unidos nos está dejando solos, porque claro, ya no va a estar papá Obama viniendo, como comentabas tú, en 2011 a presionar a Alemania para que el asunto vuelva a equilibrarse. La siguiente, Trump y el secretario de Estado y el secretario de Tesoro de Estados Unidos no van a coger el avión. No, y nos vamos a quedar aquí en una situación que, afortunadamente, si llegamos a aprovechar la mayor cooperación que va a haber entre Rusia y Estados Unidos, por lo menos no tendremos al lado a un adversario, sino tendremos a un país con el que cada vez, afortunadamente, por ejemplo, países como Grecia e Italia, a una Rusia con la que tendremos mayor actividad comercial, ¿no?
Pues, Pablo, muy interesante, desde luego, tu punto de vista, y no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, pues era simplemente, mi idea era pues poner mi granito de arena para explicar a un movimiento como el de Trump que yo creo que se ha comunicado de manera fatal. Yo sigo mucho los medios norteamericanos. No podía ver Bloomberg, no podía ver porque estaban completamente sesgados. Y la verdad es que la comunicación que se ha dado sobre esta persona era fatal.
Que es curioso, ¿no? Cómo ha triunfado a pesar de tener a la gran mayoría de los medios de comunicación en contra, ¿no?
Sí, y ya te digo, y toda la gente, hablabas con la gente, le intentabas explicar, bueno, pues es que las cosas no son blancas y negras, y sí que es muy conservador en muchas cosas y tal, pero también hay cosas positivas en Trump y tal, y la gente, bueno, ni te escuchaba, ni le tomaban a Trump en serio. Yo al final acababa diciendo, mira, pues chicos, va a ganar, y me ponía a apostar cenas, y bueno, creo que me tengo por ahí cenas y comidas que me deben.
Yo no me vi capaz de apostar, la verdad es que no lo tenía
desde
claro.
Desde 2015 yo le vi y dije, este tío hace tilín a muchísima gente en Estados Unidos.
Creo que dije varias veces que veía a Clinton una pésima candidata para enfrentarse a Trump, pero tampoco lo veía demasiado claro, que pudiera ganar a Trump.
Y ya te digo, y ahora también digo, yo creo que va a ser uno de los mejores presidentes, si yo estoy seguro, tiene el apoyo de las cámaras, del Senado, de Congreso, incluso del sistema judicial, lo que va a cambiar el Supremo. O sea, los tres poderes va a tener los de su lado, y
sí.
Hubo mucha gente rica en Estados Unidos que fueron fantásticos presidentes, Kennedy, Washington, Jefferson, Teddy Franklin Roosevelt, y Trump, por ejemplo, ya ha renunciado a su sueldo, y lo que le mueve es pasar a la historia. Y yo creo,
bueno,
que...
Y para nosotros, porque recordemos que la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos españoles, desde mi punto de vista, ha sido muy, muy negativa para nosotros, Porque en el 45 se negaron a presionar para derrocar al régimen de Franco, en el 53, por intereses geoestratégicos de la Guerra Fría, apuntalaron la dictadura y hicieron que durara 24 años más la dictadura, de lo que a partir de entonces, de esa fecha, que sin el apoyo de los Estados Unidos hubiera sido muy difícil. Tenemos también luego a partir del 74 promovieron en la transición tal y como se dio, que también pienso yo que a la transición, aunque algunos digan que fue buena, yo creo que fue casi la peor transición que pudo haber por el régimen político que ha provocado después. Y luego ahora en el 2011 lo que hemos comentado, cuando ya la eurozona estaba a punto de reventar, en lugar de dejarla reventar, van y la apuntalan, y de paso apuntalan a la mierda esta de sistema político que tenemos en España.
Pues yo creo que ya la próxima, que va a estar muy cerca, porque ya hay muchísimas situaciones en los dos próximos años, y de los que se hablan y otros de los que ni se hablan, porque por ejemplo no se habla de la pérdida de rating posible el 29 de abril de Portugal,
que le queda una agencia nada más,
le queda una agencia canadiense que anda por ahí, y que no sé qué le habrán untado, pero porque es imposible de entender cómo todavía tiene grado de inversión la deuda portuguesa para estos.
Y como le retiren el grado de inversión a esta agencia canadiense, ya no es elegible para las compras del Banco Central Europeo y se va a hundir el bono portugués.
Exactamente, y tienes una situación como la de Grecia. Y una situación como la de Grecia, con muchísimas menos ganas de solucionar el asunto que incluso por parte de la población para entender, y ni del Banco Mundial para dar fondos a Europa, ni del Fondo Monetario Internacional para dar fondos a Europa, y Portugal sería una situación en abril, por ejemplo, perfecta para romper una eurozona que es el mayor peligro que tiene la Unión Europea. Es que la Unión Europea como proyecto es maravillosa, pero yo no sé ¿a qué se le ocurrió a Mitterrand meter una unidad monetaria en Europa con el nivel de diversidad y de diferente planteamiento de la población y de cultura de los países mediterráneos frente a los países del norte de Europa.
Ah,
Es que no.
nada, y tú compara el sistema productivo alemán con el sistema productivo portugués, por ejemplo, o con el español. Es que no
Claro,
tienen nada que
y
ver.
el primero que revienta es Grecia porque es el más corrupto.
El que se, y el más
Más,
débil,
hay
claro.
más nepotismo ahí y es un tema de grados. Y además esto lo comentamos desde 2011, de los problemas que hacías al principio y lo veíamos. Y yo ya veía desde ese momento ya que iba a haber una deflación en España. Y claro, pues aquí estamos. Y el tema es que no va más. O sea, no va a ir a ahora mismo, pues tenemos toda la situación. A favor, tenemos el petróleo súper barato, tenemos los tipos de intereses más bajos de la historia y tal. Claro, tenemos todo de frente, pero esto no se va a mantener en todo el rato y va a haber un momento que esto es que no es una solución de equilibrio, esto no es un equilibrio en el que vivimos y bueno, pues yo a todo el mundo que es en mi entorno intento hacerlos entender y bueno, pues prepararles un poquito para algo que va a ser muy beneficioso para el país, ¿no?
Muy bien, Pablo, pues solo me queda agradecerte tu ofrecimiento para participar en este programa y, por supuesto, espero que no tarde tanto, ¿eh? El siguiente, ¿cómo ha tardado este?
Muy bien, a ver si vengo más, claro que sí.
Pues gracias también, por supuesto, a la gente que nos escucháis. Gracias también a Juan Martínez en postproducción, a Pablo Domínguez en la web, a José Manuel Corrales en producción. Y solo nos queda recordaros la asamblea que tenemos en Barcelona, en el Centro Cívico de Urgel, en la calle Urgel 145, de 10 a 2, el día 26 de noviembre. Os esperamos a toda la gente que os queréis acercar por allí, seáis o no socios. Está abierta la asamblea para que asistáis. Y recordaros simplemente nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.